La semana pasada, un grupo de parlamentarios uruguayos visitó las Islas Malvinas. La invitación del gobierno británico procuraba que conocieran de primera mano la realidad de ese territorio y sus habitantes, los kelpers. Si bien los legisladores concurrieron a título personal, su presencia allí, en el archipiélago tan disputado, tuvo repercusiones políticas dentro y fuera de nuestro país. Los cuatro diputados aclararon que estaban representando al 50% de los uruguayos, ya que el único frente amplista que integraba inicialmente la comitiva, Jorge Pozzi, canceló su viaje a último momento por directivas de su sector, el Nuevo Espacio, que quiso evitar nuevos roces con Argentina. Precisamente, desde Buenos Aires se repudió esta visita, se calificó de traidores incluso a los miembros de la delegación. Mientras tanto, en el gobierno uruguayo el viaje no causó demasiada gracia, ya que se desarrollaba en momentos en que se intenta recomponer el vínculo con la administración de Cristina Fernández, que ha hecho del tema Malvinas una cuestión de honor nacional. Ahora, más allá de la controversia política, la recorrida se centró en explorar la posibilidad de retomar la relación que Uruguay y Malvinas supieron mantener en varios niveles antes de que estallara la guerra de 1982. ¿Cómo fue en definitiva la experiencia? ¿Qué resultados dejó? Vamos a charlar de eso. Están con nosotros dos de los diputados que realizaron el viaje. Jaime Trobo, del Partido Nacional. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto.
Y Daniel Radío, del Partido Independiente. Buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Mucho gusto.
La primera pregunta, ¿por qué aceptaron esta invitación del gobierno británico?
Lo primero que hay que decir es que no fue una invitación del gobierno británico. Fue una invitación de la Asamblea Legislativa de las Islas. Las Islas Falkland, como ellos le llaman. Es una asamblea constituida legítimamente con una elección de todos los ciudadanos habilitados que allí viven y que tiene un mandato por el término de 4 años. La actual legislatura ha iniciado su gestión en el mes de diciembre del año 2013 y fueron los miembros de la asamblea quienes nos hicieron llegar la invitación y obviamente la invitación estaba dirigida a varios legisladores con el propósito de abarcar todo el espectro político
nacional. Está interesante la puntualización porque hubo otras versiones de prensa que hablaron de otro origen en la invitación.
Sí, la propia versión de prensa que emitió la Embajada Argentina en un comunicado que no se sabe si es de la Embajada, si es de un grupo de apoyo a la causa argentina de las Islas Malvinas, hablaba de la Embajada Británica y en este caso yo creo que es muy bueno para la opinión pública señalar que la invitación fue hecha por ese órgano local que tiene potestades políticas, potestades legislativas y que es el que determina, digamos, todas las acciones del sector público y la legislación interna de la convivencia de las islas. Entonces, a partir de ese concepto, bueno, yo personalmente creí importante conocer en profundidad aspectos de la vida de la sociedad de las islas y por sobre todas las cosas, haciendo un repaso rápido de los antecedentes de la viejísima relación que se remonta al siglo XVIII de Uruguay con el puerto de Stanley a través de Montevideo, todo un hito, toda una serie de hitos de vinculación cultural, social, económica, etcétera, que fueron desarrollándose durante mucho tiempo y que fueron y que han tenido, digamos, que han generado un vínculo que nosotros lo que creo que tendríamos que hacer hoy día es fortalecerlo para darle, digamos, perspectivas hacia futuro.
Usted, diputado Daniel Radío, sí. ¿Por qué aceptó la invitación?
Sí, en realidad, a ver, me parece bien la puntualización que hace Jaime respecto a que la Embajada Británica, en definitiva, fue un intermediario para una invitación que era realizada desde la Asamblea Legislativa de las Islas. Había como dos sobreentendidos. Uno es que se trataba de una delegación que abarcaba todo el espectro político nacional. De hecho, yo me enteré que no abarcaba todo el espectro político nacional en el momento que estaba subiendo el avión, prácticamente, ¿no? La última.
Sí, recordemos, pocas horas antes del viaje, este tema fue objeto de un artículo en el semanario Búsqueda. Allí en especial se mencionaba la participación del diputado Jorge Pozzi y eso precipitó, el jueves, precipitó un cambio, una discusión en el Nuevo Espacio que terminó con que Pozzi no fuera, ¿no?
De hecho, la última vez que yo hablé con el diputado Pozzi fue en la residencia del embajador, del embajador británico, en donde lo que estábamos haciendo era ajustando los detalles del viaje. Y que fue un par de días antes de la partida. Y la otra cosa es que que de ninguna manera la presencia nuestra implicaba un cuestionamiento a lo que ha sido la postura histórica del Uruguay con respecto al reclamo soberanista de Argentina.
Esa es una aclaración que quería hacer con ustedes antes de seguir con otros temas. ¿Ustedes comparten la posición tradicional de nuestro país de apoyo al reclamo de Argentina por la soberanía de las Malvinas?
En ningún momento estuvo en cuestión. En realidad no tiene nada que ver con ese planteo. La discusión...
¿Pero usted la comparte?
Sí, claro que la
¿Y
comparto.
¿Y usted, diputado Trobo?
La posición de Uruguay ha sido apoyar el reclamo argentino, pero es bueno que también la ciudadanía sepa y que se sepa que hay otras tesis, inclusive alguna que ha tenido presencia editorial en los últimos años diciendo que Uruguay tiene derechos legítimos sobre ese territorio. Pero digo, esa no es la cuestión central para nosotros en esta circunstancia, porque
se lo pregunto porque hace pocos días el doctor Luis Alberto Lacalle, líder del herrerismo al que usted pertenece, en un planteo que hizo en la comisión permanente, hablaba de esto y decía, yo comparto la posición tradicional de Uruguay, pero... Y entonces
y dijo algo que
hablaba de lo que hay que ajustar en esto de la relación Uruguay-Malvinas.
No, y además dijo que bueno, que Uruguay en su momento no hizo los procedimientos jurídicos necesarios para eventualmente terciar en esa disputa por la soberanía. Entonces, es un tema que los historiadores y la historiografía podrá analizar para ver desde qué punto. Yo creo no justificar un planteo uruguayo sobre esto, sino para justificar esa relación de la que estamos hablando. O sea, la vinculación histórica tan intensa y tan fuerte es la que seguramente condiciona al Uruguay hacia adelante a tratar de fortalecer una relación hacia el futuro que va a ser de mutuo beneficio, sin perjuicio de un valor que nos parece a nosotros fundamental, y es la buena relación con los vecinos. Somos vecinos. Montevideo es el puerto más austral, la capital más austral de América del Sur, es el puerto natural de vinculación de las islas con el exterior, lo ha sido durante más de 200 años, y de hecho esa condición de cercanía nos obliga a tener una actitud diferente, y también a ellos los condiciona a tener una actitud diferente respecto de nosotros,
¿no? Pues además, me parece que la discusión respecto a la soberanía es una discusión que tiene que darse en otros ámbitos, que haríamos muy mal nosotros si esto se dirimiera en función de relaciones de poder o de pesos políticos o de las contribuciones que los uruguayos podemos hacer para que, me parece que no es esa discusión. Porque si nosotros lo lleváramos al terreno de las relaciones de poder, en el fondo lo transformaríamos la vida después de la guerra en una extensión de la guerra, y a nosotros no nos parece correcto que el terreno diplomático, el terreno de la política, tenga que ser una continuación de la guerra.
Pero también está el otro factor, la relación Uruguay-Argentina, que últimamente viene muy complicada, y que ahora el gobierno del presidente Mujica está tratando de recomponer por enésima vez, a partir de ese encuentro que tuvo con la presidenta Cristina Fernández en La Habana. En ese contexto, un viaje de una delegación parlamentaria uruguaya a las Malvinas no se convertía en un nuevo obstáculo, en un nuevo inconveniente. De alguna manera lo leyó así el nuevo espacio, por eso sacó a Pozzi de la delegación.
Yo no sé las razones que tuvo el nuevo espacio para sacar a Pozzi. Yo lo que le puedo decir es que me consta que tanto Pozzi como mucha gente en el Frente Amplio sabe y cree y nos transmite que es muy importante que Uruguay fortalezca su relación con las islas, porque hay toda una serie de capítulos de temas económicos, comerciales, culturales, sociales, digamos de interés comunitario, que se pueden fortalecer en la relación con Uruguay. Ahora, la oportunidad, la oportunidad para todo, porque ¿qué es la oportunidad? ¿Es la oportunidad para la Argentina? ¿Es la oportunidad para el Uruguay? ¿Cuál es la determinación de la oportunidad para los intereses del Uruguay? ¿Es la posición uruguaya, el interés del Uruguay? ¿Es el Uruguay el que elige los momentos, el que toma las determinaciones, el que administra sobre qué temas puede tener discusiones o conflictos, o cuáles son los temas que tiene que negociar? Entonces, este viaje está precedido por una invitación que llega hace varios meses, que fue aceptada, que se organizó, que de algún modo llega en un momento en el cual hay un punto de dificultad con la Argentina que no es nuevo, porque febrero del año 2014 no es el momento en el cual Uruguay está por resolver sus problemas con la Argentina y este tema causa un efecto negativo sobre esa situación. Febrero de 2014 es uno de los tantos meses en los cuales, a lo largo de los cuales, hemos tenido dificultades permanentes con la Argentina, y establecer un mecanismo de inacción respecto de la relación con la Argentina o de temas que puedan tener relación con la Argentina no hace otra cosa que condicionar a Uruguay a la calidad de provincia que toma determinaciones según el humor del gobernante de la vereda de enfrente, y eso no puede ser. No puede ser porque además, de hecho, para nosotros llegar a las islas supuso viajar 24 horas, volar en un avión de Lanchile, que cruzó territorio argentino, que bajó en Río Gallegos antes de llegar a Stanley.
Río Gallegos, territorio argentino.
Territorio argentino, la capital de la provincia de Santa Cruz. Pero además de eso, tenemos alguna foto curiosa porque el avión de Lanchile estacionó al lado del Tango 01 en el aeropuerto de Río Gallegos. O sea, el avión que iba al territorio usurpado, al que subieron argentinos, estaba estacionado al lado del Tango 01, avión de la presidenta argentina. Y resulta que los infractores, traidores o inadecuados somos los diputados uruguayos. Bueno.
Dijeron al pasar que argentinos viajan a las Malvinas en ese mismo vuelo que ustedes tomaron de LAN.
Permanentemente, decenas. A ver, no solo veteranos de guerra que van a visitar el cementerio que hay construido en las islas que nosotros visitamos, por cierto, sino además gente que va a hacer turismo y que deja su testimonio en los lugares de turismo, en libros que hay allí, agradeciendo la hospitalidad de la población de Malvinas. Esa es la otra cosa que es llamativa. Una cosa que yo no quería dejar pasar, la relación con Argentina viene siendo complicada, independiente de las actitudes que los uruguayos hayamos tomado en todo este periodo. En realidad hay una irracionalidad muy grande y que, en todo caso, no se explica a partir de la presencia de estos legisladores en las islas. De hecho, un poquito antes de que nosotros partiéramos, el canciller decía, se pudrió todo con Argentina. En todo caso, parece que no es atribuible a nuestra presencia en las islas que la relación sea complicada.
Bueno, vayamos a la experiencia que acaban de vivir. ¿Qué conclusiones trajeron, así, en general?
Conclusiones, uno en general lo que puede, digamos, identificar es un gran campo de posibilidades de contactos que permitan al Uruguay tener un lugar más para colocar su producción, un espacio más para poder realizar intercambio de investigación y de información, sobre todo en actividades o tipos de producción que el Uruguay realiza también, como componente importante de su economía. Estamos hablando de la producción, por ejemplo, ovina, de la producción de lana, de la producción del campo, de la explotación pesquera. Un lugar más para que los uruguayos puedan ocuparse, digamos, trabajando en actividades de que están logrando un gran desarrollo, como la actividad de la producción de petróleo y gas.
¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¿Usted está hablando de emigración uruguaya a las Malvinas?
Yo diría lo que este tipo de países reciben, que son países cerrados en general, ¿no? Que son individuos para trabajar por términos determinados, zafrales, año, dos años, con permiso especial de trabajo. Están pidiendo, por ejemplo, empleados trabajadores de la construcción para un plan de viviendas que están desarrollando. Un punto de contacto para realizar una corriente turística muy importante para un lugar novedoso, en cierta medida exótico y con un cuidado del ambiente particular en una zona austral. Montevideo perfectamente puede ser un punto de contacto con el aeropuerto de Stanley si hubiese una línea aérea para poder llevar y traer pasajeros. No sé, digo, Daniel podrá decir también áreas en las cuales hemos visto que hay infinitas posibilidades de desarrollo y de cooperación mutua, ¿no?
¿Otras, por ejemplo?
Sí, la salud. De hecho, las islas disponen de más de $1,000,000 al año para tratamiento de pacientes en el exterior, que en algunos casos se hacía, y de hecho yo creo que aún se hace con pacientes graves o, por ejemplo, con embarazos complicados en el Hospital Británico del Uruguay, pero que hoy mayormente se están direccionando a Gran Bretaña o al hospital, al sanatorio alemán de Santiago. Y ahí nosotros nos parece que tenemos una oportunidad muy interesante. La educación. De hecho, nosotros nos encontramos con muchos habitantes que estudiaron en el Uruguay y que a partir de ahí son bilingües y que a partir de ahí además tienen costumbres. No es raro ver en el supermercado paquetes de hierba. Gente que vivió acá en el Uruguay y que después se queda con hábitos muy muy criollos, digamos. Entonces me parece que también son terrenos a explorar, insisto. Para la educación ellos disponen de $1,500,000 al año, para la salud, para atención de pacientes extranjeros. El tema es que hay que derribar algunas barreras, como es la desconfianza. Hay un tema
a eso iba. Ese vínculo del cual ustedes hablan, esa nueva era que entienden es posible en el intercambio entre Uruguay y las Malvinas, en realidad implica restaurar lo que existió. Exacto. Eventualmente avanzar un poco más, pero ir hacia atrás en el tiempo, a una ida y una vuelta que se dio durante décadas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y por qué se interrumpió?
Yo creo que hubo seguramente una razón económica. En la década del 70, el Darwin, que era el barco que hacía la carrera entre las islas y Montevideo y que creo que tenía una regularidad de dos visitas por mes, digamos, dejó de funcionar. Ese seguramente es un tema comercial, un tema empresarial, y con eso empezó a alejar, digamos, las posibilidades de contacto con Montevideo. A partir de la década del 90, la Argentina desarrolló, digamos, una política amistosa y de buena vecindad con las islas. Inclusive hubieron acuerdos de cooperación, de investigación en materia pesquera, de investigación en materia de hidrocarburos, que estuvieron funcionando a través de comisiones mixtas integradas por Argentina y Gran Bretaña y con la presencia activa de los kelpers, digamos, de los habitantes de las islas y de su gobierno local. Reitero, 16 años funcionando conjuntamente. Entonces, obviamente, en la medida en que
se
abrían esas posibilidades...
¿Cuándo Uruguay, en particular, se ve forzado a interrumpir alguna de esas
líneas? Bueno, básicamente, yo diría que a partir de la guerra del 82, ¿no? En el momento de la guerra... obviamente la tensión en el lugar y en la región era tan fuerte desde el punto de vista político que, naturalmente era evidente que impedía y retraía a la gente en su relación. Entonces ahí empieza una fuerte vinculación, fortísima vinculación decidida con Gran Bretaña. Entonces empiezan a recibir las islas absolutamente todo de Gran Bretaña, al punto que hoy día el 87% del comercio exterior de las islas es con Gran Bretaña.
Pero hay algo de comercio exterior con Uruguay. Y hay productos uruguayos que se consumen en las Malvinas, pocos, ¿no? ¿Qué ejemplos?
Dulce de leche, agua mineral, yerba, fideos, había verduras sobre todo. Las verduras son un producto prohibido para los habitantes por lo caro, y algunas cosas que nosotros vimos, frutas, naranjas, zapallo, eran de origen uruguayo.
Hay vinos también.
Vinos.
Sí. Vamos a poner las fotografías correspondientes para que los oyentes las vean. Mi pregunta es, si esa corriente comercial pequeña o acotada existe, ¿por qué no se amplía?
Hay que perder el miedo.
Algo hay, no es que no sea, no hay un bloqueo entre Uruguay y Malvinas.
Claro.
Claro, bloqueo puede ser poner un impedimento para que haya la actividad comercial, o el otro puede ser no preocuparse por generar relaciones de confianza que le permitan a la gente de las empresas saber que los negocios son negocios que se pueden realizar más allá de lo que es una negociación privada. O sea, si un barco de las islas viene al puerto de Montevideo y cuando llega aquí, cuando está ingresando al Río de la Plata, es acosado por la prefectura argentina, y a su vez cuando llega al puerto de Montevideo tiene problemas porque tiene bandera de tal lado o de tal otro, seguramente ese armador, en vez de traer el barco Uruguay, lo lleva a Vigo. Estamos hablando de Vigo, en Europa. Ya no estamos hablando de las mil millas que hay entre Montevideo y Stanley.
Esos son buques pesqueros. Estás hablando en ese caso de buques pesqueros.
Buques pesqueros, que a su vez los aceptan los puertos brasileños. Entonces, si además muchos de esos barcos, cuando vinieron a Montevideo, se encontraron con que mediante la aplicación, digamos, de nuestra legislación, habían abogados que se beneficiaban con embargos de buques para hacer negociaciones por fuera, cuestiones que hubo que resolver a través de modificaciones legales, estamos hablando de incertidumbres que le han generado al empresario muchos temores. Y lo que nos transmitieron ellos, precisamente, en la Cámara de Comercio, es nosotros realmente lo que queremos es tener confianza. No queremos otra cosa que confianza para poder hacer nuestros negocios.
Enseguida completamos esta entrevista con los diputados Jaime Trobo y Daniel Radio, para conocer, bueno, qué gestiones van a desarrollar acá luego de este viaje y qué posibilidades hay de avanzar en estas líneas que venían mencionando. Seguimos en diálogo con el diputado Jaime Trobo del Partido Nacional y su colega Daniel Radío del Partido Independiente, que junto con Fitzgerald Cantero del Partido Colorado y Daniel Mañana del Partido Nacional integraron esta delegación de legisladores que terminó siendo solo de la oposición, que viajó la semana pasada a las Islas Malvinas. Ustedes remarcan que es necesario, que es conveniente aprovechar las oportunidades que existen para restablecer y eventualmente relanzar, avanzar más en una relación, en un intercambio que históricamente Uruguay ha tenido con las Malvinas, que se ha centrado en inversiones, en intercambio comercial, en posibilidad de trabajo incluso para uruguayos, en la venta de servicios acá, en nuestro país, habitantes de las Malvinas que llegan o llegaran a nuestro territorio. Ahora, hay mensajes de los oyentes que dicen, pero ¿de qué están hablando? Es una aldea de 3.000 personas, es menos que el Parque Posadas, comercialmente no vale nada. Lo que compran lo llevan en una chismosa. ¿Qué dicen ustedes sobre esta lectura? Sobre si nos está sobredimensionando el asunto.
Es un poco fóbica, ¿no?
Pues, todo, a ver, primero la comunidad, uno no mide el nivel de relacionamiento solamente por el tamaño de una comunidad, ni la viabilidad o la pertinencia de un relacionamiento solamente en función de la dimensión o de la magnitud. Yo decía hace un rato, Ushuaia, que está a pocos kilómetros de allí, tiene un poco más de habitantes que la mayoría. A nadie se le ocurre que por eso hay que desconocerlo o hay que intentar no comercializar con ellos. Eso no debe ser un dato de relevante. En todo caso, sí, relevante es que hay un ingreso per cápita de $40.000 al año por cada habitante que tiene ahí. Y altamente dependiente, una comunidad pequeña pero altamente dependiente, que paga una banana $2. Entonces nos parece que ahí hay chances, independiente de la otra cuestión humanitaria que implica que no importa si son muchos o pocos, pero no por eso hay que negar su existencia o su posibilidad de intercambio. Yo creo que puede ser un relacionamiento de mutuo beneficio para las dos partes, ¿no?
Yo le agregaría algunos temas, o sea, digamos a ese oyente o a ese ciudadano preocupado, porque
Pedro es quien mandó mensaje, pero hay más de uno en esa línea.
Perfecto, bueno, pero todos esos ciudadanos que están preocupados porque alguna de las energías del Uruguay se puedan destinar a un territorio tan pequeño y tan, a juicio de ellos, insignificante, mirándolo desde el punto de vista económico, no lo es tanto. No lo es tanto, y yo diría que hay argumentos de mucho peso. Por ejemplo, en esa zona operan cientos de barcos de pesca. Esos barcos de pesca, en una gran proporción, pueden venir al Uruguay, han venido, y algunos están viniendo aún a riesgo de algunas situaciones enojosas que se pueden haber dado en el pasado. Y cada vez que llega un barco de pesca a Montevideo de esa zona, significan ingresos del entorno de los 100 millones de los 100 millones de dólares. Del millón de dólares, perdón. Un barco, cuando llega, se aprovisiona, compra combustible por el orden de 350 o $400.000, cambia la tripulación, se aprovisiona para toda una marea, repara en los talleres del puerto de Montevideo, todos talleres privados, su equipamiento y su maquinaria, transborda su mercadería para que salga desde nuestro puerto libre hacia el exterior. O sea, las condiciones que nos permitan darle seguridades a la flota pesquera que opera en esa zona y que puede recalar en Montevideo pueden significar para Uruguay ingresos del orden de los 150 a $200 millones al año, porque cada barco de esos llega dos o tres veces por año, por lo menos. La respuesta al tema de la chismosa, bueno, es precisamente, hay realmente un volumen de negocios posible a desarrollarse en el presente y en el futuro con relación a ese tipo de producciones muy importantes. Pero además, allí se producen 5 millones de kilos de lana. Los 5 millones de kilos de lana que se producen en las islas se pueden industrializar en nuestra industria lanera, que es una de las más eficientes del mundo. Y eso puede ser un fazón que haga que trabajadores uruguayos trabajen aquí y empresarios uruguayos puedan sacar su rentabilidad a través de un negocio, digamos, de fazón de esos productos. Cuando no, el joint venture entre los productores de lana de la región de las Malvinas y quienes se dedican al negocio de lana en Uruguay. O sea, si hubiera, por ejemplo, un punto de contacto entre Montevideo y Stanley, muy probablemente Montevideo fuera un lugar a través del cual mucha gente pasaría para ir a pasar allí 4 o 5 días y volver por Montevideo, después irse al exterior.
Ese es un punto crítico en todo este planteo. Que haya una frecuencia aérea Montevideo-Puerto Stanley.
Totalmente. A nosotros nos parece muy importante eso.
¿Existió alguna vez?
No. Bueno, existen vuelos entre Montevideo y Stanley. Cuando por razones médicas necesario traer.
Pero estamos hablando de una línea regular.
Claro, por eso, pero
línea regular no ha existido.
No.
¿Y de qué depende que haya?
Bueno, depende de que hayan empresarios que quieran hacerla. Obviamente los empresarios van a estar mirando a ver si hay condiciones, digamos, políticas, en el sentido de si el gobierno uruguayo apoya una iniciativa de esas características. y depende de que ese mercado esté estableciendo o esté dando las señales que un empresario necesita o una empresa necesita para una inversión de esas características, ¿no?
Que además, Jaime, perdona, puede ser de mutuo beneficio otra vez. Cuando en Uruguay estamos hablando de restablecer la conectividad, yo me pregunto si no habrá líneas aéreas que hoy paran en otras ciudades que bien podrían venir a Montevideo para hacer una escala con destino a un viaje Stanley. Yo probablemente haya líneas aéreas con interés en hacer esa ruta, o eventualmente, ¿por qué no cuando nosotros estamos pensando en tener nuestra propia línea aérea, que ese pudiera ser uno de los destinos, ¿no?
¿Qué acciones piensan emprender ustedes, los legisladores que viajaron acá, en Uruguay? ¿Qué negociaciones, qué conversaciones con el gobierno, por ejemplo?
Sí, nosotros estamos diseñando una agenda en la cual hay una agenda oficial y una agenda privada, digamos, ¿no? O sea, vamos a hablar con algunos ministros de áreas o de carteras que tienen vinculación con estos temas de los que hemos hablado. Vamos a hablar seguramente con las cámaras empresariales uruguayas para decirles lo que vimos y que nos parece importante que tomen contacto con esa realidad. Hemos también le hemos hecho llegar a algunos empresarios o algunas cámaras uruguayas algunas preocupaciones puntuales que nos han planteado, que nos han pedido allí de cierto tipo de productos que les gustaría poder tener. Por supuesto que como hablamos con las autoridades locales, tenemos claro en qué medida algunas cosas dependen de ellos, otras cosas dependen de nosotros. Estamos construyendo una agenda que nos permita que esta visita pueda tener, digamos, un resultado que luego va a ser un resultado operativo desde el punto de vista privado, por supuesto, ¿no?
¿Ven factible que en el gobierno haya, se construya un ambiente favorable a este tipo de negociaciones, resoluciones?
Ojalá. El presidente Mujica en esto ha mostrado mucho pragmatismo muchas veces, ¿no? Nos parece que habrá que ver si la evaluación que él hace, la relación costo-beneficio, a nosotros nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo creo que sí hay chance. De hecho, lo que decíamos recién, hay un comercio incipiente que lo que se trata es de incrementarlo. No estamos innovando, ¿no? Lo que se trata es de favorecer lo que ya existe.
Y hay una opinión pública receptiva. Nosotros no la mandamos a hacer esa encuesta, probablemente tome estado público algún día de estos, pero conocemos los datos de una encuesta de la consultora Factum que establece que el 82% de los uruguayos están de acuerdo con que Uruguay desarrolle una fuerte corriente de vinculación y comercial con las islas. Ese dato es un dato que a nosotros cuando lo escuchamos nos sorprendió, realmente nos sorprendió, pero también nos alentó, porque dijimos, bueno, muy bien, aquí hay un estado de ánimo en la sociedad uruguaya que desmistifica el tema de la discusión sobre la soberanía y ha sabido apartar cabalmente un tema político de los temas de interés comercial, social, comunitario y de vecindad, porque además este termina siendo un tema de vecindad. El otro día cuando veníamos de vuelta en el viaje de LAN Chile, revisando la revista del avión en la que están marcadas las rutas que tienen las compañías por toda la región y por el mundo, curiosamente nos encontramos que en un plano de Sudamérica en el cual se mostraban las rutas conjuntas que se hacen entre LAN y TAM, que es una asociación aérea que hoy día existe, había una ruta que estaba allí marcada en el mapa que era San Pablo Stanley. Y entre nosotros dijimos, por favor, apurémonos.
Esto está en carpeta.
Porque esto está en carpeta.
A propósito, otros países latinoamericanos también han tenido presencia por la vía de delegaciones parlamentarias, por ejemplo, en las
Malvinas. Totalmente. Primero, históricamente hay lazos muy muy fuertes entre Chile y la sociedad chilena, al punto de que el 10% de la población de las islas es chilena. Pero además, hacia fines del año pasado, una delegación política de alto nivel de Brasil que visitó las islas con asesores de la presidenta Rousseff y con integrantes políticos, miembros del PMDB y del Partido Progresista, integrante del gobierno. Pero anunciaron los isleños que están en tratativas para una próxima visita de legisladores paraguayos. Tampoco en esto innovamos, no tenemos el monopolio, ojalá contribuyamos, ¿no?
Diputado Jaime Trobo, diputado Daniel Radío, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos, se viene La Tertulia.